Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Hoy los médicos se han movilizado en protesta por el borrador del estatuto marco elaborado por el Ministerio de Sanidad, que no convence, entre otras cosas, porque iguala a los médicos con los enfermeros en la clasificación profesional, también porque solicitan una jornada de trabajo que se adecúa a la nueva ley, que limita a 37 horas y media la jornada del resto de los españoles. Los que velan por nuestra salud trabajan a veces más de 100 horas semanales y muchas de ellas no les computan para la jubilación. Las movilizaciones comenzaron hoy en Galicia, consecuentemente también en los centros sanitarios de Ferrol y comarcas. El jueves, día 13, llegarán a Madrid con una gran movilización delante del Ministerio. Otro ítem que contempla este borrador es que los jefes de servicio y personas que acaban el MIR no puedan compaginar su trabajo en la sanidad pública con otras consultas privadas. Una norma que comparan con el sistema médico cubano y que provoca, dicen, fuga de talentos. Escuchamos a Enrique Marra, es médico y secretario general del sindicato Simega CES en Galicia.
Nosotros lo que queremos es que se aplique la ley de incompatibilidades como cualquier español más. No queremos ser diferentes. Otra cosa es esta especie de exclusividad que pretenden, pues, para jefes de servicio y la gente que acaba de venir.
Por otra parte, califican la situación de la sanidad en Galicia como crítica por la falta de médicos en atención primaria y pediatras. Este es el motivo.
La situación, sobre todo, es muy crítica en atención primaria, tanto los médicos de familia como los pediatras de atención primaria. Yo creo que estamos equivocados. Ahora mismo hay un número muy importante de médicos licenciados con su carrera acabada que, por no tener una especialidad, no son capaces de entrar en el sistema. Y esto tiene que ver con la habilitación de las plazas de MIR por parte del Ministerio y, a su vez, hay que dotarlas presupuestariamente.
Más asuntos. El Ayuntamiento de Ferrol va a destinar más de 27,4 millones de euros para el servicio de ayuda en el hogar. Se trata de una de las asistencias más importantes de esta administración, ya que estamos a hablar del cuidado de los mayores y de las personas dependientes, para los que quieren la mejor de las atenciones. Así se pronunció esta mañana el alcalde después de la celebración de la Junta de Gobierno local. También ha dado datos sobre las personas que están en lista de espera, más de 500, pero ninguna de ellas en el grado mayor de esta dependencia. Y también te cuento que en los próximos minutos nos vamos a adelantar al Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. En el Colegio Compañía de María organizan actividades de sensibilización que este año aumentan con la creación de los premios Joana de Lestonac a la tarea científica en Galicia, que irá a parar a María de la Fuente Freire, una farmacéutica de Aspontes que trabaja en nanooncología, diseñando partículas que transportan antitumorales a las células cancerosas sin efectos secundarios. También hemos hablado con Saría Labao, presidenta de Asfedro, esa asociación ferrolana de drogodependencias que en este 2025 celebra su 40 aniversario. Si en los años 80 preocupaban los consumos de heroína y la falta de información, hoy preocupa la temprana edad a la que los jóvenes comienzan a consumir otras sustancias. No te vayas de estos y de otros asuntos, hablaremos en los próximos minutos.
Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón. Web bioreona.es y ahora también con tienda online.
¿Necesitas una prueba de resonancia, TAC, densitometría, mamografía o rayos lo antes posible?
En el Hospital Rivera Juan Cardona tenemos nuevos equipos en radiología y podemos hacerte la prueba en 24 horas.
Todos los días, de lunes a domingo.
Pide tu cita en hospitaljuancardona.es.
Somos Rivera Juan Cardona. Somos Salud Responsable.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, Bueno, y nuestra atención está puesta en esas concentraciones que se están realizando en los diferentes centros sanitarios de Galicia, también aquí en nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Los diferentes sindicatos de facultativos gallegos, IMEGA, OMEGA, junto con la Asociación Mir España y los Médicos Unidos por sus Derechos, con el apoyo también del Consejo Galego de Colegios Médicos y Consejo Galego de los Colegios de Odontólogos, han realizado concentraciones esta mañana a la entrada de todos los centros sanitarios de Galicia. Unas concentraciones que también se trasladarán a Madrid, a la sede del Ministerio de Sanidad, el próximo día 13 de febrero. Protestan por el borrador del estatuto marco que elabora el Ministerio de Sanidad para regular el ejercicio de la profesión. Hoy queremos saber cuáles son aquellos puntos que no convencen y por qué se movilizan, en definitiva, en esta jornada los médicos. Vamos a charlar con el doctor Enrique Marra López, que también es secretario general del sindicato médico SIMEGA-CEMS de Galicia. Enrique, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Cuáles son exactamente los puntos que no convencen de este borrador y que les han hecho salir a la calle?
A ver, son bastantes puntos, pero bueno.
Los más importantes, quizás.
Los más importantes. En principio, no nos convence absolutamente nada el tema de la clasificación profesional. Hay que hacer una nueva clasificación profesional de todas las profesiones sanitarias en base a la normativa de MECES, que es una normativa europea. Eso tiene que ver con que ahora mismo, por ejemplo, enfermería, ya son graduados. Según esto, pasan al grupo A1, donde estamos los médicos, con lo cual en el mismo grupo coexistiríamos enfermeros y médicos, pero con muy diferentes responsabilidades y además con muy distinto nivel de formación. Entendemos que los médicos tenemos que estar entonces en otro nivel superior, ¿vale? Y esto es algo que de momento el ministerio no quiere reconocer. Aparte que la subida de categoría de unos implicaría la de otros y económicamente también esto tendría que verse reflejado. Después, tenemos el tema de la jornada de trabajo. No entendemos por qué en este país, que se acaba de conseguir una jornada de trabajo de 37 horas y media, pues resulta que los médicos, el personal sanitario, hablo de médicos facultativos, resulta que a nosotros nos aplican otro régimen distinto. Creo que somos unos españoles más. Y evidentemente lo normal es que se nos aplique la jornada de 37 horas y media al menos, o como aquí hemos luchado en la última huelga de el mes de abril del 23, conseguimos 35 horas, pero claro, las guardias nos vienen a mayores.
Y ¿Cuántas horas trabajan ustedes?
A ver, nosotros podemos estar trabajando a veces por encima de las 100 horas semanales. Esto es lo absurdo, ¿eh? En teoría, la Comunidad Económica Europea habla de que no deberíamos pasar de 48 horas, que tampoco son las 37 y media que tienen todos los españoles. Lo que pretendemos es tener al menos esas 37 y media y el resto, si hay que trabajarlas, se nos paguen como horas extraordinarias y no como horas complementarias, que es lo que están haciendo.
Vale.
Aquí trabajamos normalmente todas las mañanas y hacemos un par de guardias, a veces incluso tres a la semana, guardias de 24 horas. Vale, señor mío, es que nos vamos muy por encima de lo que trabaja un español medio. Y encima, con el agravante de que esas horas que hacemos en las guardias no cuentan de cara a la jubilación como tiempo trabajado, lo cual es indignante. Todo esto tiene que verse reflejado en el Estatuto Marco. Y no se ve reflejado en el Estatuto Marco, porque el Estatuto Marco está pensado para todos los sanitarios, no para los médicos. Por eso reclamamos un Estatuto Marco específico para los médicos. Porque si no es muy difícil. No podemos estar en el mismo nivel que el resto de los sanitarios, porque tenemos unas competencias diferentes, unas responsabilidades diferentes. Uh-huh. Y por lo tanto debemos tener un Estatuto Marco propio. Como ya lo teníamos antes del 2003.
Vale. Enrique, también hay otra cuestión que está sobre la mesa y que está causando, bueno, pues un poco de polémica, ¿no? Incluso indignación, diría yo, porque los jefes de servicio tampoco van a poder compaginar, según este estatuto marco, su actividad en la sanidad pública con su actividad en consultas privadas. ¿Qué opinan
bueno,
de esto?
Bueno, para mí este es el tema menos importante. Vale, hay gente que quiere poner el acento en esto. Los sindicatos gallegos, tanto Omega como Simega, que hoy hablo en representación de los dos, en principio opinamos que este país tiene una ley de incompatibilidades que está por encima de cualquier estatuto marco vigente o que venga y que, por lo tanto, lo que hay que hacer es aplicar la ley de incompatibilidades. ¿Vale? El que quiera compatibilizar actividad privada o pública, lo que tiene es obligación de solicitarlo. Y la administración correspondiente se lo da o se lo deniega. Lo que no hay por qué es legislar sobre eso. Con lo cual, nosotros lo que queremos es que se aplique la ley de incompatibilidades como cualquier español más. No queremos ser diferentes. Otra cosa, es esta especie de exclusividad que pretenden pues para jefes de servicio y el tema de los POSMIR, la gente que acaba de venir. En la de POSMIR sí que tenemos una postura muy clara. Nos parece absolutamente alucinante que gente recién acabada se les exija exclusividad por el hecho que se les ha hecho formación. Eso está copiado del sistema sanitario cubano. Me parece un absurdo. Y lo único que va a conseguir es una fuga de talentos. Y con respecto a los jefes de servicio, si se les quiere exigir exclusividad, evidentemente tendrán que remunerar de acuerdo. No sé si las arcas de cada servicio de salud está muy preparada para esto. Pero bueno, ya hay problemas con la gente de base como para que encima la haya a nivel de directivos. Hombre, yo puedo recordar aquí en Galicia que, por ejemplo, los jefes de servicio en atención primaria dimitieron todos, por ejemplo, en el área de Vigo, o también en el área de Pontevedra, en otros muchos sitios. Yo creo que legislar o intentar normativizar cosas que de momento funcionan, lo único que va a conllevar es a más conflicto.
Bueno, pues así están las cosas. Seguiremos hablando seguramente de estas movilizaciones de los médicos. Enrique Marra, muchísimas gracias por acompañarnos.
Comienza Libroscope, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de Cope Ferrol.
Hoy empezamos nuestra sección Libroscope con Ludovico e Inaudi, pero también con una de nuestras colaboradoras en esta sección, la escritora de Mugardos, especialista en novela romántica y narrativa histórica, Teresa Camaselle. Bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, muy bien, gracias. Siempre encantada de estar aquí contigo, Ara.
Como siempre, muchísimas gracias a ti también por venir y por intentar recomendarle a los oyentes nuevas lecturas para que indaguen un poquito más. Es fenomenal, y siempre lo digo y lo reitero, la pandemia nos ha dejado muchísimas cosas malas, pero sí que ha aumentado los datos de lectores en nuestro país. Esto se nota en las ventas y también en esas ferias del libro que están a la vuelta de la esquina para celebrarse. Vamos a comenzar por esas dos recomendaciones. Empezamos, si te parece, por Mañana será otro día, porque es un cómic autobiográfico sobre la imposibilidad de las parejas de ser padres y madres.
Exacto. Yo utilizo más como el término novela gráfica para no confundir. Parece que cómic te lleva a superhéroes o incluso a infantil, y esto es verdaderamente una novela, eso, una especie de autoficción, algo que está tan de moda ahora, pero con ilustraciones. La autora es una coreana, Kim Geu... Ah, se me acaba de ir a mí el nombre.
Sung Hendry Kim.
Hendry Kim, exacto. Es que tiene cuatro nombres, es muy extraño en Corea.
Es que no es fácil esto.
Y ella vivió muchos años en Francia, de hecho es traductora del francés al coreano, ha traducido literatura. Luego se volvió a Corea y todas sus novelas gráficas tratan temas muy sensibles como Hierba, que va de las mujeres de consuelo que llamaban durante la ocupación japonesa en Corea, o La Espera, que va de la reunión de familiares separados por Corea del Norte y Corea del Sur. Y en este caso pues ha ido a un tema muy personal, como es su imposibilidad para tener hijos.
¿Cómo lo cuenta? ¿Cómo son esas ilustraciones? Y también cómo va contando pues esta tragedia, entre comillas, muchas veces, porque Corea del Sur sigue siendo todavía una sociedad muy tradicional para esto, con lo que conlleva también para un padre, para una madre, alrededor de la treintena que están estos protagonistas, de a los ojos de la sociedad, ¿no?, cómo se ve también esto.
Exacto, hay esa presión, empezando por la familia. Tus padres consideran un matrimonio que tiene una hija, la obligación de esa hija es darles un heredero, un descendiente, alguien que lleve, ya no su nombre, que llevará al del padre, pero los genes de esa familia. Es una obligación desde que nace una niña, darle nietos a sus padres. Y la presión de la sociedad, que esto lo vivimos en todas partes, de por qué no tenéis hijos, a ciertas edades.
La preguntita esta, ¿no?
Etcétera. Entonces ella se siente muy presionada. De hecho, sí que es verdad que ella y su marido desean ser padres, no es solo la presión. Ellos lo desean, los hijos no llegan, comienzan un tratamiento y te lo cuenta todo. Como muy, muy en primera persona, muy realista, pero nada morboso. Siempre hay un punto de esperanza, hay el amor entre ellos que no se pierde. Y al final acaba siendo una novela bastante luminosa para el tema que trata.
¿Cómo son esas ilustraciones, Teresa?
Las ilustraciones de esta autora, porque ella misma dibuja y escribe, son bastante sencillas, en blanco y negro, casi esbozos, pero a la vez no sé por qué tiene mucha humanidad. Son muy expresivas los gestos de las caras, las escenas que escoge. A mí me gusta mucho.
Mañana será otro día apuntarlo, esa novela gráfica procedente de Corea del Sur. Y ahora nos acercamos un poquito más a nuestras raíces, La novia grulla, de Catalina Martínez Muñoz. ¿Qué nos cuenta?
Creo que Catalina va a ser la traductora.
Ah, vale, vale.
C.J. Hauser, vale, es la escritora.
Pues lo tenía yo más, sí.
Es una autora americana de Nueva York. Ella estudió Bellas Artes y es profesora de Escuela de Escritura Creativa, lo que se nota muchísimo en el libro. Aunque se le etiqueta como ensayo, yo lo etiqueto más bien como autoficción. Ella está contando su vida, especialmente sus relaciones sentimentales. Lo cuenta a través de capítulos cortos que da la impresión de un poco de columna periodística, quizá por eso lo etiquetan como ensayo. Pero claro, el hecho de que ella sea profesora de escritura creativa le da un contexto literario, una calidad que ella tiene inmensa. Es un libro que quisiera subrayar de principio a fin y es francamente bonito.
¿Cuál es el argumento principal?
Pues es la vida de ella, ya te digo, a través de sus relaciones. Habla de su familia, pero sobre todo sus relaciones sentimentales. Va saltando adelante y atrás en el tiempo según le conviene, porque una relación le hace recordar la de sus abuelos, digamos, y hace esto. De repente en un capítulo te analiza de principio a fin Historias de Filadelfia, que es su película favorita, y aprovecha para comparar las relaciones en otras épocas. La verdad que es un libro muy variado y muy interesante de leer.
Pues nos quedamos también con esta recomendación. Y desde mañana, en la Biblioteca Municipal de Ferrol, hay una nueva actividad, Experiencias de Escritura con, por ejemplo, mañana será la periodista y compañera Marta Corral, y el 14 de febrero te tocará a ti, Teresa, a partir de las 5:30 de la tarde en las instalaciones de esta Biblioteca Municipal. ¿De qué hablarás y cómo vas a plantear tu intervención?
Sí, bueno, me lo propuso la directora de la biblioteca, yo encantada siempre de colaborar con ellos, y precisamente pues me estoy centrando en mi experiencia de escritura. Entonces voy a contar un poco mi trayectoria, cómo ha sido todos estos años, y voy a aprovechar para dar unas pinceladas de cómo se escribe una novela, cómo las he escrito yo a lo largo del tiempo y he ido cambiando mi técnica.
¿Esto cómo se aprende, Teresa? Porque enfrentarse a esto de las páginas en blanco al principio tiene que ser terrible.
Es que lo de la página en blanco yo es algo que no he sufrido, gracias a Dios, no sé a quién darle las gracias, a las musas. simplemente tienes que tener muy clara la idea antes de sentarte a escribir. El problema es que si tú te sientas, quiero escribir, que esto es una cosa que voy a comentar el viernes, pues no va a salir, no cae del cielo. Tienes que pensarlo, tomar notas,
¿no?
Estructurar, claro. Buscar documentación. Cuando ya vas formando el puzzle, es muy fácil sentarte. Luego es todo para adelante.
Bueno, has publicado novelas más o menos por año. ¿Este año también toca, Teresa?
Sí, estoy escribiendo una pequeña serie de 4 novelas que me encargó un sello de novela romántica que se llama Selecta. Han salido 2 en 2024 y este año espero sacar las otras 2. Son cortas, por eso puedo compaginarlas con todas las 1000 cosas que hago.
De acuerdo. Pues Teresa, muchísimas gracias y quedamos a la espera también de esa novela. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, yo soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. No te vayas. A continuación vamos a hablar con una mujer científica e investigadora a la que mañana le van a dar los premios Xiona del Estonac a labor científico en Galicia. Unos premios que ha creado el Colegio Compañía de María. Ahora te lo cuento.
Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bos servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea.
Las escuelas infantiles Os Pequerrechos abren durante este mes de febrero el plazo de matrícula en todos sus centros: Coruña, Ferrol, Santiago, Cambre, Culleredo. 22 centros con las mejores instalaciones pensadas para el cuidado y la atención de tus hijos, con los profesionales más cualificados. Escuela Infantil Os Pequerrechos. Llámanos ya. Hakuna
Matata. Ni frío, ni lluvia, ni mal tiempo. Este invierno, con Hidronor Grupo Capella, viene calentito. Con la mayor calidad del gasóleo calefacción, Repsol B-Energy 10E Plus. Con el mejor servicio de Hidronor Grupo Capella y con un regalo seguro con cada pedido hasta el 31 de marzo de 2025. Infórmate en Hidronor Grupo Capella, distribuidor oficial de gasóleos Repsol en As Neves, Capella, teléfono 981 45 94 24 y pasa un invierno tranquilito.
¡Atención, Ferrol! Esta semana en Mueble Manía te descontamos el 50% del 50% en muebles, colchones y sofás. ¿Has oído bien? El 50% del 50%. Solo esta semana en Mueble Manía, en Ferrol, Polígono La Gándara.
En Ares, Cabanas e Fene xa contamos cun punto limpo. Se resides nun destes 3 concellos, xa podes facer uso do punto limpo de Vilar do Colo, depositando residuos voluminosos do fogar, electrodomésticos ou residuos perigosos, todos os que non poidan ir os colectores da rúa. Estamos abertos de luns a venres de 4 a 8 e sábados pola mañá de 9 a 2. Chama o 981-718-253 e infórmate.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble cristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Lograr una mayor participación y progreso de las mujeres y de las niñas en la ciencia es uno de los objetivos que se marca el Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia, que fue instituido en el año 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y es que hay datos que ciertamente todavía nos llaman la atención a día de hoy, como es cuando las mujeres son mayoría, ¿no?, en las universidades, siguen siendo minoría, una minoría muy grande en las ingenierías, carreras científicas y demás.
demás carreras STEM. En el Centro Educativo Compañía de María lo tienen muy claro. Siguen muy involucrados en fomentar y promover el acceso de todo el alumnado, especialmente de las niñas, a la ciencia. Consideran que sin ciencia no hay futuro y trabajan día a día por inculcar ese espíritu crítico. Se va a visualizar un poco en esos premios Xona del Estonac a la tarea científica en Galicia que mañana va a recibir María de la Fuente Freire. Es de Aspontes, farmacéutica, y lleva años trabajando ya en nanooncología, diseñando micropartículas que transportan antitumorales a las células cancerosas. Hoy nos acompaña al otro lado del teléfono, así como Ángel Fernández, coordinador del Departamento de Ciencias del Colegio Compañía de María. Buenas tardes a ambos, bienvenidos.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, comenzamos por ti, Ángel. ¿Qué significa que vuestro centro sea un centro 11F?
Bueno, pues es un pequeño reconocimiento que se nos hace como un centro que tiene especial sensibilidad de cara al fomento de la ciencia o el acceso a la ciencia en las mujeres y en las niñas. Esto es una entidad sin ánimo de lucro que empezó en el 2016, que quiere coordinar, por así decirlo, todas las actividades que hacen los centros educativos o universitarios incluso a nivel de conmemoración de este día. Entonces, bueno, nosotros cada año vamos aportando propuestas de acciones para realizar y pues se te reconoce con ese distintivo, Centro 11F.
¿Esto va funcionando? ¿Vais viendo los frutos, los niños y niñas cuando tienen que decidir qué estudiar el día de mañana? ¿Tenéis ese feedback por parte de ellos que se decantan un poquito más por las carreras STEM?
Sí, es que sí. Estamos bastante sorprendidos porque con el paso del tiempo hemos visto que hay unas cuantas niñas que pasaron por nuestras aulas que se han hecho verdaderamente punteras en el mundo de la ciencia. De hecho, este viernes que viene una exalumna que se fue hace 8 años a darnos una explicación sobre la carrera de biotecnología y lo que hizo, cómo estudió, salidas profesionales. Uh-huh. Sí, estamos contentos, la verdad.
Bueno, una de esas científicas que ha recibido una importante investigación por parte de vuestros alumnos y que se ha decidido como estos premios Xona del Estonac a su tarea científica es María de la Fuente. María, ¿cómo recibes esta distinción y cuál es el motivo por el que crees que las mujeres todavía no se igualan a los hombres en estas carreras STEM?
Hola, pues yo estoy ilusionadísima. Me hace de verdad mucha ilusión recibir un reconocimiento, sobre todo de parte de alumnado muy joven, ¿no? Al final creo que es muy importante pues que tengan referentes actuales y yo encantada de haber sido elegida y muy contenta, la verdad. Un gran reconocimiento a mi trabajo. Y por otra parte, bueno, me sigue pareciendo muy muy importante, ¿no? Porque aunque sí que es cierto que se está avanzando muchísimo en los últimos años y con cada vez más proyección tanto de mujeres como de gente muy joven en todas las carreras de STEM y ciencias, me parece importante trasladar este mensaje, que es definitivo, que no nos despistemos, que todo el mundo tenga igualdad de oportunidades, pero una igualdad real, y que las niñas y los niños pues sean libres de poder elegir aquellas carreras y vocaciones que más les gusten, libres de estereotipos de género y de muchos otros aspectos que es importante pues que estén encima de la mesa, ¿no? Uh-huh. Para identificarlos, para visualizarlos y, por supuesto, para combatirlos y evitarlos.
María, ha sido también un icono de la lucha por la igualdad de las mujeres en la ciencia, reuniendo más de 300.000 firmas para que no se penalizase a las mujeres científicas por ser madres. ¿Cómo se está protegiendo actualmente a las madres investigadoras? Eres una pionera también en esa lucha. ¿Ha mejorado un poco la situación?
Sí, a raíz de ese movimiento, tanto a nivel estatal como más adelante en Galicia, ¿no?, donde conseguimos que en el Parlamento se aprobase una ley pionera, la ley Ángeles Alvariño, que modula la igualdad de las mujeres científicas, es un claro ejemplo de por qué es importante hablar de estos estereotipos de género y de estos sesgos que impiden la progresión profesional de las mujeres investigadoras. En mi caso, pues fue un resultado de una evaluación donde no estaban teniendo en cuenta los periodos de permiso por maternidad. Al final, pues esto es perjudicial para la carrera investigadora porque no se estaba teniendo en cuenta pues esa parada, ¿no?, en una proyección, una parada que por otra parte pues es lo más natural. Entonces, yo creo que lo más importante a raíz de ese movimiento fue visibilizar algo que no existía, no se estaba teniendo en cuenta, no estaba encima de la mesa. Y además de todas estas modificaciones legales y de todos estos cambios en las convocatorias, yo creo que lo más importante es que dejó de normalizarse una situación que estaba completamente normalizada, y era que las mujeres teníamos que seguir trabajando durante el permiso de maternidad para poder ser competitivas. Entonces, por eso creo que es muy importante hablar de todas las barreras y obstáculos, porque es que si no, no se busca solución. No creo que fuese a propósito no tener una ley que contemplase esto, ¿no?, como una desventaja profesional, sino simplemente que era un tema del que no se hablaba. Uh-huh. ¿Sí? Y las mujeres pues un poco escondían esta faceta tan natural y biológica por miedo a considerarse, a ser consideradas peores profesionales.
Bueno, pues ya lo sabéis, nos ha faltado tiempo, María, para hablar de tu trabajo como científica, lo haremos en una próxima ocasión, pero mañana también estará en este centro Compañía de María celebrando este Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y recibiendo este premio Xane Adrestonac a esa tarea científica en nuestra comunidad. María, muchas gracias, y Ángel, enhorabuena por este trabajo que ya lleváis desarrollando en el Colegio Compañía de María más de 10 años. Muy amables, gracias.
Gracias.
Y hasta aquí llega nuestro tiempo, como siempre, más a partir de las 2:20. Ahora escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Muy buenas tardes.